de la Carta Apostólica de Juan Pablo II, quédate con nosotros. Número uno, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Esta fue la angustiada invitación que los dos discípulos de camino hacia Emaús, la misma tarde del día de la resurrección, dirigieron al viandante que se les había unido a lo largo del camino. Llenos de pensamientos tristes, no imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, resucitado ya. Experimentaban con todo un ardor íntimo mientras él les hablaba explicando las escrituras. La luz de la palabra fundía la dureza de sus corazones y les abría los ojos. Entre las sombras del día que ya declinaba y la oscuridad que se cernía sobre sus ánimos, aquel viandante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría sus ánimos al deseo de la luz plena. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. De ahí a poco el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro permanecería bajo los velos del pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Pues bien, hermanas, este es el número uno de la Carta Apostólica. Quédate con nosotros, que el Papa Juan Pablo II ha enviado a la Iglesia en octubre de este año pasado, 2004, con motivo de instituir este año, de octubre del 2005, como año de la Eucaristía. Y entonces, pues, qué mejor ocasión que hablar de esto, precisamente, de la Eucaristía, y centrándonos, fijándonos en esta carta apostólica que veis aquí. He leído el primer párrafito y los días siguientes pues iré leyendo otros párrafos que me parezcan más importantes de esta carta. Eucaristía. Ya solo la palabra es una cosa bonita. Suele decirse que Eucaristía significa acción de gracias, pero en realidad la palabra Eucaristía no significa eso. La palabra Eucaristía no significa acción de gracias. La palabra Eucaristía significa eu, que significa bien, bueno, bello, si queréis, y charis, que significa don, gracia, dádiva, regalo. Por lo tanto, la palabra Eucaristía significa el buen regalo, el don bueno, la gracia buena, o bello, el bello don, el más bello de los dones, el más bello de los regalos, la más bella de las gracias. Eso es lo que significa la palabra Eucaristía. Porque, evidentemente, la Eucaristía siempre se dice que es el centro del culto cristiano. Y por eso, pues, si es el centro, pues es lo más importante. Pero como entre nosotros los cristianos, todo es gratuito, todo nos viene de arriba. Luego todo es regalo, todo es don. Todos gracias. Lo que significa la Eucaristía en su profundidad, por lo tanto, es la gracia mayor de todas las que existen. Y diréis vosotras, entre los cristianos todo es gracias, todo es don, todo viene de arriba. No, no, de ninguna forma. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que hacer obras. Yo tengo que. Y es verdad, pero las obras que tú haces, si no vienen de arriba, son tuyas, no valen. Tienen que venir inspiradas de arriba. Tienen que venir con la fuerza del Espíritu Santo de arriba. tienen que ser esas obras que nos dice San Pablo en una de sus cartas, las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. O sea, Dios te ha querido a ti, te ha amado desde antes de nacer, y no solamente te ha amado de una manera genérica, sino de manera detallada, concretísima. Dios te ha amado de tal forma que ya Él mismo ha pensado en las obras que tú debes de hacer durante toda tu vida y que vas a hacer. Esas son las obras que vienen de Él. Esas son las obras que son gracia. Esas son las obras que proceden de la gracia. La vida te irá diciendo, por ejemplo, tu vocación. Tu vocación es un don, es una gracia. Es una de las obras que tú tienes que hacer según el designio divino. Ahora bien, vívelo siempre así. Vívelo siempre como una gracia, como un don. Tu misma profesión. Tú has hecho la profesión con los votos, pobreza, castidad y obediencia. Pero tú lo has hecho. ¿Tú crees que lo has hecho tú? A ti no te gusta ser obediente. A ti no te gusta ser pobre. A ti no te gusta ser casta. ¿Qué vas a hacer tú eso? Si lo hicieras tú, pasado mañana ya hubieras fallado. Ya fallarías. Los votos no los hacemos nosotros. Son gracias que Dios nos da, que nosotros acogemos y después expresamos públicamente. Pero si no vivimos los votos como gracia, si lo vivimos como esfuerzo personal, la raíz de nuestros votos son nuestro esfuerzo personal, yo te aseguro que tú no les vas a cumplir. Si los vives como gracia, se los entregas al Señor, ahí el Espíritu Santo puede hacer una obra muy bella en tu vida religiosa. Por eso, entre nosotros, es todo don, es todo gracia. Y la gracia más bonita de todas, la más bella, la más profunda, es lo que se expresa en la Eucaristía. Y el Papa nos habla aquí, en este primer párrafo, de los discípulos de Emaús, que se marchaban como descorazonados. Nosotros pensábamos, dicen estos de Emaús, que Jesús iba a salvar a Israel, iba a liberarnos del imperio de los romanos, pero le han matado y no ha sucedido nada, cada uno a su casa. Fue un sueño, fue una ilusión. Y entonces de repente, se acerca a ellos un compañero de viaje. Y ese compañero de viaje les empieza a explicar las Escrituras. Y se las explica de tal forma que le arde el corazón a estas personas. Empiezan a entender algo. Y llegan al final, por la tarde, entran en una posada, van a cenar juntos. Jesús quería pasar de largo, pero le dijeron, no, quédate con nosotros. Estate con nosotros, cena con nosotros. Y Jesús, al cenar, partió el pan. Y en ese momento se le abrieron los ojos. En ese momento se dieron cuenta y Jesús desapareció. Ahí, en esa apertura de los ojos, está la obra del Espíritu Santo con la que reconocen a Jesús, con el que habían vivido, pero no le reconocían. Y ahí le reconocieron como vivo, como resucitado, ya como Señor y ya como algo más importante, sino como Dios. Es importante esto que nos dice el Papa de compañero. Compañero de camino. Porque ¿sabéis lo que nos pasa? Que no solemos creer mucho en la humanidad de Jesús. Cuando va un señor a confesarse, o una señora, que está pasándolo mal, y te dice, pues mire usted, me pasa esto y esto y esto. Y tú le hablas un poquito de Jesucristo, de la cruz de Jesucristo, y te dice, ah, pero Jesucristo era Dios. No cree en la humanidad de Jesús. ¿Cómo era Dios? Sí, pasó por la cruz, pero como era Dios, vivió en este mundo, sí, pero como era Dios, pues lo que me afecta a mí no le afectó a él. Porque Jesucristo no tiene, nunca tuvo esta depresión que yo tengo. ¿Cómo que no tuvo esa depresión Jesucristo? Si Jesucristo, antes de morir, le dijo a sus discípulos varias veces, lo constatan los evangelios, me muero de tristeza. ¿Qué dice un deprimido? Me muero de tristeza. Todo, absolutamente todo, de una forma o de otra, pasó por el corazón de Jesucristo. Yo ahora, como voy siendo cada vez más viejo, ya lo notáis, pues ahora tengo como, me duele las cosas de los demás. Las mías no tanto, pero las de los demás me duelen mucho. Ver un accidente por la calle, aunque no les haya pasado gran cosa, pero es que me duele que esas personas, o en la carretera, esas personas que iban de vacaciones, de fiesta, habían tenido un accidente y se les haya estropeado todo, me duele. No digamos el dolor de una persona querida. Me duele un montón. Yo tengo una hermana ahora que tiene un cáncer, la hermana pequeña, que tiene bastantes años menos que yo, tiene 50 y tantos. Tiene un cáncer fuerte. Solo Dios sabe. Pues en algunos momentos, al ver lo que han hecho con ella, los médicos, la quimio continua, cómo se le ha destrozado la boca, los pies, las uñas de los pies, el pelo, montones de cosas de estas, pues me entraba a mí una cosa por dentro, con un sufrimiento, parece que sufría en ella. Seguramente sufría yo más que ella, porque ella lo ha cogido genial. Está muy bien entregada, entregada. Su marido, pues, es muy buena persona también. Y no tienen hijos porque se han casado hace poco. Y yo, a mí me entraba con un sufrimiento, con una cosa. Que ahí uno puede descubrir también en la oración eso que se puede llamar la compasión, el don de compasión. El don de compasión es sentir en ti lo que viven los otros, sobre todo lo malo, y sentirlo con un, no sé, con una fuerza, con una sensibilidad tan fuerte que casi quisieras ponerte en el lugar del otro. Oyes muchas veces a una madre decir, es que prefería que me pasara a mí esto antes que a mi hijo. Y lo dicen de veras. Es una compasión, a lo mejor humana, pero es suficiente para sufrir esto. Pero hay una compasión, un don de compasión que es obra del Espíritu Santo, que es divino, y que lo podemos tener nosotros. Y hay grandes santos que han tenido mucho don de compasión. Y que tenemos que imaginar que Jesucristo, como nos dice la Biblia, cargó con la culpa de todos nosotros. Cargó con las heridas de todos nosotros, con el pecado de todos nosotros, con los complejos de todos nosotros, con los traumas de todos nosotros. El don de compasión que tenía que tener Jesucristo, pues me imagino que le hundiría. le hundiría. San Lucas nos dice bellamente que cuando Jesucristo estaba en el huerto de los olivos, pues le pidió al Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudaba gotas de sangre. Y entonces San Lucas pone un versículo precioso que dice, cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. Prolixius orabat. O sea, cuanto más, figuraos si Jesucristo fue compañero nuestro. Figuraos si Jesucristo fue compañero de camino nuestro, que cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. ¿Para qué? Para no rebelarse contra la voluntad de Dios, como tú y como yo, para aceptar la voluntad de Dios en su cuerpo de carne. Nos dice San Pablo en el primer capítulo de los Colosenses, versículo 21, que Jesucristo nos redimió como hombre en su cuerpo de carne, cargando con todos nosotros, con toda la culpa de todos nosotros. Oh. Yo esas profundidades no sé. Figuraos, cuando yo era novicio en Ocaña, pues los dominicos tenemos una, como una especie de esclavina, que con capucha. Y a uno le faltó, alguno se la escondió. Esas cosas que hacen los novicios. Y entonces pues se fue a la reunión después de la cena, pues sin las clavinas. Y todos los demás pues de fuera, riéndose. Y el maestro de novicios no tuvo otra idea más bella que la de decir: Fray Jesús Villarroel, usted le ha escondido la esclavina a este novicio. Yo no se lo había escondido. Yo no sabía nada de eso. Se me subieron todas las cosas que se le suben a un ser humano. Me lo iba a comer y a protestar con toda mi fuerza. Pero había un novicio más viejo que ya tenía 20 y tantos años que me pisó en los pies. En un pie, y me dijo, te está probando la vocación. Digo, ah, pues que me pruebe la vocación. Va dado. Entonces yo, con un corderito, me callé. Y cargué con la culpa, sin haberla cometido. Y al día siguiente, que era día 1 de enero, me tuvo toda la mañana en el cuarto piso, en la galería, encerrado, espiando una culpa que no había cometido, mientras los demás novicios jugaban al baloncesto, allá abajo en la huerta. Y yo con unas ganas de bajar, a mis 18 años, con unas ganas de bajar a jugar, pues todita la mañana hasta la comida. Y ahí se acabó. Pero yo después, pensando en que yo cargué con la culpa de una mentira, y lo pasé fatal, ya ves tú qué culpa. Cuando yo pensaba después, digo, y Jesucristo cargó con la culpa de todos nosotros, las culpas de todos nosotros, todas. Así que no me extraña que orara insistentemente. Fue hombre. Jesucristo fue hombre. Y esto es muy importante para valorar la Eucaristía. El hombre Jesús. Yo creo que tenemos que cogerle un cariño muy grande al hombre Jesús, como decía Santa Teresa de Jesús. Al hombre, a la humanidad, a la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en la persona de Jesucristo estaba unida la divinidad con la humanidad, en la persona. Pero las dos naturalezas, según nos cuenta el Concilio de Calcedonia, eran distintas. De tal forma que Jesucristo fue totalmente hombre y totalmente Dios. Pero no se pueden confundir las naturalezas. No se puede decir, ah, Jesucristo como era Dios, lo de hombre lo pasó un poco, digamos así, pues de puntillas. Radical y totalmente hombre. Con las mismas oscuridades que tú. Incluso oscuridades de fe. Claro que tenía un Espíritu Santo tremendo, una fuerza y un poder enorme con el cual hacía milagros y con el cual oraba a su Padre cuando, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Señor, siempre me has escuchado. Ahora también escúchame para que vean estos de que tú me has enviado. Lázaro, sal fuera. Pero en fe lo pedía. No hacía los milagros porque él fuera un prestidigitador. Hacía los milagros por el poder del Espíritu de su Padre que venía sobre él y le daba esa capacidad. Pero con oración, y seguramente en algún momento también diría a Jesucristo, y mira que si no me escucha hoy, yo que me he puesto en escena, mira que si no me escucha hoy, el Señor lo escuchaba, claro. Porque era una verdad, oración salida de la profundidad del alma más pura y más limpia que ha existido en el mundo. El Señor le escuchaba, pero él tuvo que vivirlo, como tú. Como tú tienes que vivir tus oscuridades de fe. Oscuridades en la vocación, oscuridades cada día, esas tardes, cuando tienes ganas de ir a tu habitación y llorar un poco, estás hasta las narices de todo, hasta de ti mismo, estás hasta las narices de tu propia vocación, estás hasta las narices de los ancianos, estás hasta las narices de la artrosis que tienes, porque dices, esta dichosa cadera. ¿Qué le pasa a mi cadera? La humanidad, tu humanidad, y la mía, y la de Jesucristo, nuestra humanidad, compañero de humanidad, compañero de viaje. Y este compañero de viaje, pues, lo tenemos que tener con mucho cariño, porque en este hombre está toda la salvación del ser humano. En este hombre, Dios, Dios está muy lejos. ¿Qué es eso de Dios? Eso es una idea. Los japoneses hablan de Dios. Los chinos hablan de Dios. Los maometanos hablan de Dios. Los americanos hablan de Dios. Y se hacen guerra. Los americanos con los moros y cada uno invoca a su Dios. ¿Qué hace Dios? Invocándole los dos. Miren ustedes, nosotros no conocemos a ningún Dios a no ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que veneramos es el que hemos conocido a través del hombre Jesús, de la humanidad de Jesucristo. Adoramos a un hombre y en las entrañas y en el centro y en el ser más profundo de este hombre descubrimos su Dios, que es su Padre y que es nuestro Padre. Y su Espíritu y la Trinidad toda entera. La descubrimos ahí. Entonces, pues, la humanidad de Jesucristo. No os olvidéis nunca de que el que murió fue el hombre Jesús. No os olvidéis nunca de que el que resucitó fue el hombre Jesús. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. No está sentado como Dios primariamente. El que está sentado a la derecha de Dios es el hombre Jesús. Y este hombre Jesús, como dice San Marcos, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. A la humanidad de Jesucristo se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, pues, a mí me parece que el crecimiento espiritual nuestro, el crecimiento espiritual de la vida cristiana, o pasa por el conocimiento de Jesucristo en cuanto hombre, o no llega. No llega al crecimiento espiritual. Lo que no pase por Jesucristo en cuanto hombre. Figúrate qué bonito, porque Jesucristo en cuanto hombre, pues, nos hace poder querer a Dios tal como somos los hombres. Porque los hombres nos gusta querer con imágenes, nos gusta querer con nuestras hormonas, nos gusta a que querer pues con nuestra ternura, con nuestro cariño, nos gusta querer tocando. Y podemos querer a Dios con nuestra ternura, tal como somos, porque Él es hombre. Y a Jesucristo se le puede coger cariño. ¿Por qué? Porque si es que ha vivido lo tuyo. Yo veo que entre los hombres nos cogemos cariño los unos a los otros cuando nos contamos la vida. Tú a mí y yo a ti, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, entiendo tu sufrimiento perfectamente. Y te coges cariño. ¿Por qué? Porque el tuyo es el mío. Tu pecado. Tú te vas a confesar y dices, ay, no me voy a confesar porque es tu padre. Figúrate, si me confieso de eso, ya no me quiere más. Me va a decir, qué tía, qué pecadora. Y resulta que te vas a confesar con este padre y este padre te sale queriendo mucho más. ¿Por qué razón? Pues porque eres como él y él es como tú. Y en tu pecado y en tu debilidad te ve como hermana. Como hermana en la pobreza, como hermana en la miseria, como hermana en ángeles. Los ángeles están en el cielo. Aquí no hay ángeles. Ninguna de las otras. Aquí no hay ángeles. Aquí somos humanos. Y demos gracias a Dios, ¿eh? Es una grandeza. Dado que Jesucristo, que es Dios, se ha hecho hombre, es una grandeza. Tremendo, el ser humano. Pues Jesucristo se le puede coger cariño por la misma razón que yo te puedo coger cariño a ti. Porque si te cuenta tu vida Jesucristo, si Jesucristo viene un día en humanidad a ti y te cuenta lo que sufrió y todo eso, te vuelves loca. Te vuelves loca de cariño por Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, pero si eso es lo mío. Si es que me estás retratando mi vida, es que me estás diciendo lo que yo no entiendo de mí misma, lo más profundo de mí misma y mucho más de todo lo que te puedes entender de tú misma, te lo revela Jesucristo hablando de Él. Pues, compañero del camino, pero del camino de dentro, del camino interior, de ese camino que hace estoy mirando el tiempo que es, no sé qué me pase, porque muchas veces me paso. Y compañero de camino, se le puede coger cariño a Jesucristo precisamente por eso, porque te revela tu propia realidad. Es como un espejo para ti, si tú entiendes realmente. Por eso Dios te lo ha puesto tan cercano, por eso Dios nos pone tan cercano a Jesucristo. Y además hay una cosa muy bonita. Y la cosa bonita que hay es que ninguno de nosotros puede conocer a Cristo. Si un hombre que ha pertenecido a la historia humana, como Alejandro Magno o como Aristóteles, pero no, es muy distinto. Jesucristo es otra cosa. Jesucristo es el mayor de todos los hombres, el más importante de todos los hombres. Sí, pero no. Jesucristo no. Jesucristo está en otra categoría, es distinto. Jesucristo tiene que sernos revelado. ¿Y quién te puede revelar a Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede revelar quién es este hombre que es tu compañero de camino. Que resulta que vivió y murió, pero sigue estando vivo. Es el Espíritu Santo el que te puede revelar a Jesucristo. San Pablo tiene algunas frases preciosas, por ejemplo, en los Gálatas, cuando dice esta frase: cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, la revelación de Jesucristo. Es impresionante, la revelación de Jesucristo. O sea, para conocer a Jesucristo, mucho más importante que leer libros, es decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumíname sobre la persona de este hombre, Jesús. Jesús nos dijo antes de marchar: os conviene que yo me vaya, porque así os enviaré mi Espíritu, que os recordará todo, os lo explicará todo y os llevará hasta la verdad completa. ¿Qué verdad? La verdad de Cristo, porque no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta la verdad completa. O sea, el Espíritu Santo es el que nos puede realmente revelar a Jesucristo. Yo estaba una vez dando catequesis. He sido párroco en una parroquia de Madrid, muy céntrica, en la calle, en el barrio de Salamanca, calle Conde de Peñalver, 40. He sido párroco durante 10 años. Y entre las cosas que tuve fue pues dar catequesis alguna vez a algún musulmán que se quería convertir. Y he tenido alguna cosa bonita, por ejemplo, una chica de 18 años, preciosa mora, que decía, antes del bautismo, decía, una vez que entré con ella en la iglesia, que es una iglesia grandota, caben 1000 y pico personas, y estaban comulgando. No estaba el sacerdote dando la comunión, y me dice la chica: yo no entiendo cómo los cristianos, después de comulgar, pueden pasar un día mal y decir que el jefe de la oficina es un tal. Dice: yo no, aquí, ya han comulgado. Yo me la quedé mirando y digo: qué monería. Pero a la vez estaba dando catequesis, pero distinto, no juntos, a otro chico musulmán de 24 años que quería casarse con una española y por eso quería pasar de religión. Y cuando yo le hablaba de estas cosas de Jesucristo en cuanto hombre y de la divinidad, pero hombre Dios de la divinidad de Jesucristo, me decía aquel morito, dice: mira, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar que Jesucristo sea incluso más importante y mayor profeta que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que sea Dios. Le decía con una cara, así como con un, parece que era vasco, con un rechazo. Y yo estaba en la mesa mirándole, le miraba así, digo, ¿quién sabe qué necesidad tienes del bautismo? Del bautismo. ¿Por qué? Pues porque en el bautismo se te da el Espíritu Santo que hace, te hace comprender esta realidad de este hombre Jesús. Es el que te lo revela. Si no, ¿os acordáis de el Tomás? Tomás, Santo Tomás, el apóstol. Incrédulo, que no estaba en la comunidad. Duro de mollera. Bastante cabezón. Yo, si no lo veo, si no meto mi dedo y meto mi mano por él, yo no me lo creo. Evidentemente era un tipo muy poco adaptado para una revelación, porque siendo tan cabezota. Pero viene Jesucristo al siguiente domingo, se aparece, la paz con vosotros, y lo primero que hace es, Tomás, ven acá, y mete tu dedo, y mete tu mano en la llaga de mi costado. Y entonces, Tomás, él, que había vivido 3 años con Jesucristo y no había entendido nada de nada, figuraos qué bautismo, lo que le faltaba al morito. En ese momento, pronuncia Tomás la oración más importante y más bonita de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Una proclamación de fe, de que este hombre Jesús ha sido constituido Señor y además es Dios, tremenda. Esa revelación es la revelación que te hace comprender a la persona de Jesucristo, que le faltaba al musulmán. Nosotros, todas vosotras y yo, como tenemos Espíritu Santo, decimos con facilidad, Señor mío y Dios mío. ¿A qué sí? ¿A qué decir Señor mío y Dios mío?
Yo también siento una elevación.
Pero no os cuesta, ¿verdad?
No, no.
No cuesta nada, ¿por qué? Porque tenéis el Espíritu Santo. Si no tuvierais el Espíritu Santo, os costaría. Os costaría. Y no me digáis, no, es que nuestra cultura, sí, nuestra cultura nos ayuda, pero en España hay muchas personas hoy día que no dicen y no pueden decir Señor mío y Dios mío. Pero vosotras podéis decir Señor mío y Dios mío. Decidme, ¿podéis? Sí. ¿Tú también lo puedes decir?
Sí.
¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, pues de ahora en adelante nada de rutina. Estáis salvadas. ¿Estás salvadas? ¿Cómo no vas a estar tú salvada si puedes decir Señor mío y Dios mío? Si dice San Pablo que eso nadie lo puede decir si no es en el Espíritu Santo. Lo dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Así que de ahora en adelante, Señor mío y Dios mío, os acordáis del morito ese que no... Y lo decís en el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, diciendo Señor mío y Dios mío, dame tu Espíritu para que yo pueda entenderte y pronunciar estas palabras cada vez menos rutinariamente, sino más cordialmente y más con el corazón. Porque ahí es donde podemos entrar en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué les pasó a estos discípulos de Emaús de los que nos habla el Papa aquí en este primer número de la Carta Apostólica sobre la Eucaristía? ¿Qué les pasó a estos? Pues como Tomás y como la Magdalena también, figurados, le confundió a Jesucristo resucitado con un hortelano. Y dicen que le quería mucho, pues le confundió con un hortelano. Y estos otros fueron unos cuantos kilómetros, 14 kilómetros o 15 que hay entre Jerusalén y Emaús, sin enterarse del compañero que llevaban al lado, aunque les ardía el corazón. ¿Pero qué sucedió en un momento dado? Que al partir el pan lo reconocieron. ¿Vosotras creéis que lo reconocieron porque ya le habían visto partir el pan antes? No. No le reconocieron por eso. Lo mismo que os creéis que la Magdalena lo reconoció por la voz cuando le dijo María. No. Pero si ya habían estado hablando antes. Ya habían tenido una conversación y no le habían conocido por la voz. No. Hay en ese María. Y en ese partir el pan está precisamente el toque del Espíritu Santo. El reconocimiento, Señor mío y Dios mío, al partir el pan. Y estos dos discípulos de Emaús, que estarían muertos de hambre, ni cenaron siquiera. Se levantaron de la mesa, supongo que ya habrían mordisqueado el pan, pues ni pagaron al posadero. Se volvieron a Jerusalén a 100 por hora, rehaciendo los 16 kilómetros para decirlo. Es verdad, ha resucitado. Y cuando llegaron allí a todos los discípulos decían, es verdad, ha resucitado. Porque al principio lo habían dicho las mujeres, pero no las creían. Ya son muy histéricas, y sobre todo la Magdalena, y hasta no las creemos. Pero ya lo había visto. Ya habían visto el sepulcro vacío, ya habían tenido la revelación de los ángeles, Pedro y Juan, y todos. Ah, es verdad, ha resucitado el Señor. Al partir el pan, esa revelación de Jesucristo. Pues bien, hermanas, la Eucaristía precisamente es importante que la celebremos desde la perspectiva de Jesús, hombre, en cuanto compañero de viaje. Un compañero de viaje que se queda a cenar con nosotros. Que nosotros le decimos, quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Atardece en mi vida. Atardece, me falta el vino. Tengo vino humano, pero también el vino humano se me está acabando. Mira, yo antes tenía más fuerzas, antes tenía más ilusión, antes tenía más vino humano. Pero ahora yo ya no tengo muy poco. Yo quiero que me des tu vino, el vino de Caná, de Galilea, el vino que Jesucristo transformó. Yo quiero que me des tu vino, porque la Eucaristía, ¿qué es nada más que eso? Pan y vino. Ahí es donde Jesucristo se va a quedar. Y en cada Eucaristía nosotros tenemos que decir, Señor, dame de tu pan y dame de tu vino, porque el mío se me acaba. Cada día se nos acaba nuestro pan y nuestro vino humano. En una comunidad como esta, en un matrimonio, donde sea, se casa un chico y una chica, pues al principio se quieren mucho y tal, humanamente, y hay un atractivo, hay un vino humano que les lleva al uno hacia el otro. Pasa un cierto tiempo, unos años, y se acabó el vino. Como no haya sacramentos, como no haya fuerza, como no haya oración, como no haya el vino nuevo de Jesucristo, se separan. Y si no se separan, pues les pasa como a una señora que yo conocí, que un día, en un semáforo, mientras se ponía verde, me dice, porque yo le pregunté, ¿qué haces por aquí? Y me dice la señora, pues, estaba Pedro Reyere también, en aquel momento. Y nos dice, pues mira, tratando de llegar a casa cuanto más tarde mejor. Y eso, tienes 8 hijos. 8 hijos tenía. Dice, mira, pues mira, con el hombre con el cual he tenido 8 hijos y he estado casada una montonera de años, he descubierto que no tengo absolutamente nada en común. Y entonces pues uno se queda. El vino nuestro se nos acaba. El vino de los hombres se nos acaba. Pero te puede pasar a ti lo mismo en tu vocación. Te puede pasar a ti lo mismo estando aquí. Es que se me ha acabado el vino de mi vocación. Se me está acabando, se me está desgastando lo que era tanta ilusión en otro momento. Ya es que no puedo soportar ciertas cosas. No las puedo soportar. Personas, ancianos, lo que sea, hermanas. Necesitas el vino nuevo de Jesucristo que transforma tu vino viejo, tu agua vieja, la transforma en una realidad nueva. Pues bien, la Eucaristía va ahí, a beber en ella el vino nuevo del reino nuevo y a comer el pan de la fortaleza, precisamente para que tú puedas vivir de ella. Pues bueno, vosotras sois testigos de que solo una frase no ha quedado grabada.